En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, precisamente, con un invitado muy especial que es de nacionalidad argentino, pero vive en Berlín desde hace un buen tiempo. Se trata de Ezequiel Bistoletti. Sobre todo, y un tema muy importante y donde muchas personas en el mundo lo conocen, dirige Demoliendo Mitos, una plataforma sobre la deconstrucción de la política latinoamericana y mundial. Actualmente, Ezequiel Bistoletti es profesor de la Universidad Alice Salomon en Berlín. Y Ezequiel, también debo decir, es doctor en ciencia política. Así que muchas gracias, Ezequiel, por conceder este espacio a Perspectiva Global.
Gracias a vos por la invitación. Un placer y un saludo a tu audiencia, Doris.
Gracias, Ezequiel. Bueno, hoy habíamos pensado en trabajar, en decirle un poco a nuestra audiencia sobre algunas ideas y algunos escenarios de cómo posiblemente viene este orden mundial en transición, que nadie sabe finalmente cómo viene, pero sí vemos muchos desarrollos de una manera y otro que se suceden tanto en Occidente como en Oriente. De tal manera, Ezequiel, yo le quería proponer, si comenzamos a hablar un poco y sobre cuál es su visión sobre esta reunión que acaba de suceder, que es de la OCS, quiere decir la Organización de Cooperación de Shanghai, que se acaba de reunir en Samarcanda y donde asisten únicamente líderes asiáticos, entre ellos el presidente Xi Jinping, el presidente Putin y muchos otros miembros de esa, el presidente de la India y muchos otros miembros muy importantes, pero es de resaltar que aquí no está ningún líder de Occidente. ¿Cuál es su visión de esta reunión, Ezequiel, que acaba de concluir?
Bueno, la reunión aparece en el marco de los cambios sufridos en el orden mundial desde 2019 con el inicio de la pandemia y acelerados a partir de el inicio de la guerra en Ucrania. Participaron efectivamente estos países y otros países de la órbita de la ex Unión Soviética. En principio, quizás entre las cosas más destacables, porque no representa el primer encuentro entre estos países, tampoco entre Rusia, China, la India. En principio, como novedad, apareció la promesa de ingreso de Irán a esta alianza, una novedad. Y en segundo lugar, la declaración de Xi Jinping respecto a que China ayudaría a Rusia y que, sí, de alguna manera que la conexión entre China y Rusia no representa algo temporal, sino que China siempre va a acompañar a Rusia. Esa quizás la novedad. Después, si queremos realizar un análisis un poco más general, a vuelo de pájaro, bueno, evidentemente aparecen en este nuevo orden mundial múltiples centros de poder y entre ellos, naturalmente, están presentes, entre ellos aparecen la China, la India, Rusia, de alguna manera resurgida de sus cenizas tras la disolución de la ex Unión Soviética. Bueno, y después aparecen también potencias de rango intermedio, como Irán, como Brasil, como Sudáfrica, algunas de ellas nucleadas en los BRICS. Frente a estos cambios aceptados por todos, independientemente de su visión ideológica, analítica, de su posicionamiento político, bueno, frente a estos cambios aparecen dos interpretaciones. Una muy en boga en los medios occidentales, no en todos naturalmente, pero sí muy promocionada, presenta la idea de dos bloques en el mundo, en este nuevo orden mundial, en reemplazo del orden unipolar hegemonizado por Estados Unidos, evidentemente ya perimido, eso aparece claro para todos, antes Estados Unidos determinaba la política, la economía y la cultura a escala global, hoy día ya no puede eso, ¿sí? ¿Por qué? Por la aparición de otros poderes como contrapesos. Bueno, ¿qué características presenta este nuevo orden? Bueno, ahí otra vez aparecen dos interpretaciones. Por un lado, esta interpretación, publicitada en muchos medios occidentales, de dos nuevos bloques. Por un lado, el bloque de Occidente, democrático, basado en los valores occidentales, en la libertad, y por otro lado, un mundo antidemocrático enfrentado a este bloque occidental, en el cual participarían homogéneamente Rusia, China, India, Irán y, bueno, quien quiera acompañar a este grupo de países. Esa es la interpretación más promocionada en los medios occidentales e incluso por muchos analistas políticos y por muchos políticos, naturalmente, ¿no? Y al punto de que presentan la guerra en Ucrania como una guerra entre democracia y dictadura, a ese punto, con todo lo que eso connota, cuando una guerra responde a la lucha de valores fundamentales, entonces aparecemos ante una guerra a todo o nada, ¿sí? Porque si la democracia misma, la libertad en el mundo aparecen en juego, bueno, entonces todos aparecemos llamados a participar, todos debemos participar porque si no, de lo contrario, cometeríamos una falta ética tremenda, ¿no? Pero bueno, esa es una de las interpretaciones. Yo sinceramente no participo de esa interpretación. Las guerras por lo general responden a intereses. Y en este nuevo orden mundial, efectivamente, el liderazgo de Occidente, de Estados Unidos, sí aparece cuestionado, pero no por un orden contrario y uniforme, homogéneo, sino por el surgimiento de múltiples ámbitos de poder, múltiples centros de poder. Yo a este nuevo orden mundial lo llamo multicéntrico, y sí, entre estos nuevos múltiples órdenes, perdón, entre estos nuevos múltiples centros de poder, Rusia, China, India, Irán, Brasil, en América Latina, Sudáfrica, en África, bueno, en África también otros países de menor escala, bueno, pueden aparecer en por momentos convergencias y también pueden aparecer tensiones, pero por sobre todas las cosas entre estos distintos bloques, incluso entre los achacados a Occidente y a Oriente, incluso entre la China y Estados Unidos, aparecen interdependencias, ¿sí? Estas distintas partes presentan interdependencias económicas, incluso políticas, culturales, con lo cual esta idea del mundo dividido en dos entre democracias y dictaduras, en mi opinión, representa una interpretación falaz, ideológica, incluso a veces malintencionada, y en su lugar presenciamos el surgimiento de múltiples centros de poder, y estos múltiples centros de poder, una vez más, presentan tensiones entre sí respecto a cuestiones específicas basadas en los intereses de estos múltiples centros de poder, pero también interrelaciones. Y no solamente interrelaciones entre China, India e Irán, sino incluso interrelaciones entre Estados Unidos y China, entre la Unión Europea y Rusia, entre la India y Europa también. Bueno, los intereses y las convergencias y los diferendos aparecen muy entremezclados, con lo cual este nuevo orden mundial está caracterizado en gran medida por el desorden, por la complejidad y por la búsqueda de intereses nacionales por las partes. De ahí que Kissinger, hace no mucho tiempo, precisamente caracterizaba a la política de Estados Unidos actual de patrocinar la guerra en Ucrania sin, a la vez que, sin de alguna manera realizar una contribución a una salida política y diplomática, porque Kissinger no llamaba a la interrupción del envío de armas, sino a reactivar los canales políticos y diplomáticos para la resolución de este conflicto. Bueno, según Kissinger, esta mirada dual de buenos contra malos en realidad estaba precisamente generando un acercamiento entre algunos de estos nuevos polos de poder, básicamente entregando a Rusia a China. ¿Sí? De alguna manera lo caracterizó como estamos sirviendo en bandeja a los rusos, a los chinos, de alguna manera. Estamos generando ese acercamiento a través de este enfrentamiento de todos contra Rusia. Bueno, entonces Rusia solicita la ayuda y los chinos inteligentes, bueno, ahí presentan su ayuda con, naturalmente, la contrapartida de que después, bueno, quieren algo a cambio, naturalmente, el apoyo político, económico, incluso militar. Es el producto de exportación de Rusia junto a la energía y las armas. Bueno, en este momento esta unión responde a intereses comunes, pero no a una división del mundo ideológica entre buenos y malos. La India, de hecho, participa en ambos mundos, de alguna manera, como una democracia consolidada, y participó hace unas semanas en un ejercicio militar junto a Rusia y a la India, y participa también en alianzas militares junto a países occidentales como Australia, como Canadá, como Estados Unidos. Claro, porque eso responde a los intereses de la India, ¿sí? Lo mismo, si queremos realizar una interpretación inversa de esto, lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos aparece supuestamente en el eje de Occidente, pero reactivó la relación con Venezuela, hasta hace poquito considerada como parte del eje del mal, como lo llaman ellos, y ahora reactivó la situación porque por la necesidad de su petróleo, ¿sí? No para Estados Unidos en sí, sino la necesidad del mundo occidental de petróleo ante el corte del gas y el petróleo ruso. Bueno, ahora reactivaron la relación con Venezuela como un nuevo aliado estratégico. Entonces, esto de las ideologías de buenos y malos, blancos y negros, occidente, oriente, en realidad responde a intereses y en ese marco yo por lo menos realizo mi interpretación de este nuevo orden mundial.
Bien, Ezequiel, justamente tú has tocado un tema del que se habla con muchísima frecuencia y es la desconfianza tan enorme que se ha generado en el mundo entre todos, no solamente China, Estados Unidos y las tensiones mayores, sino entre todos los países. Pero sí hay una gran desconfianza, digamos, hoy de Oriente a Occidente y sobre todo por los temas que Estados Unidos ha tenido justamente en este momento con la guerra de Ucrania, porque digamos que el mundo puede decirse no solamente China, India, Rusia, sino el mundo entero está muy complejo, muy, muy dividido en cuanto a las sanciones tan fuertes a Rusia, pero sobre todo las divisas que ha tomado de Afganistán, del Banco Central de Afganistán y del Banco Central ruso. Entonces, eso da una perspectiva muy compleja para la prevalencia del dólar, que hasta ahora sigue prevaleciendo, pero que pueden suceder o pueden venir otras monedas, porque este ha sido un impacto sobre todo causado a raíz de esta guerra. Pero como repito, no solamente acaba de pasar con Rusia, sino también con Afganistán. ¿Usted qué opina sobre este tema?
Sí, sin dudas, el dólar como moneda universal representa uno de los soportes del poder estadounidense y eso ahora también aparece en cuestión, aunque de a poco. ¿Sí? Más allá de que aparecen iniciativas para la utilización del yuan, el rublo hoy como moneda parece fortalecida, incluso otras iniciativas, las mismas criptomonedas también. Bueno, en ese sentido presenciamos el inicio de cambios, pero todavía el dólar representa la moneda universal, la reserva de valor, la moneda en la cual la mayoría de las transacciones de petróleo aparecen valuadas. Son realizadas en dólares, ya no todas, es así una diferencia importante, pero sí, esto de la desconfianza efectivamente está presente y caracteriza todo el escenario político. A veces desde aquí, desde Europa, los analistas no pueden de alguna manera determinar por qué países de América Latina, de África, del Asia, no participan en las sanciones impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos y por algunos otros países del mundo, aunque en algunos casos casi de manera simbólica, como Japón, como Israel, sanciones muy pequeñas en esos casos. Bueno, ¿cómo no participan en estas sanciones? Bueno, no participan porque no generarían beneficios para estos países. Estas sanciones, acompañar estas sanciones, connotarían para estos países el ingreso en un conflicto externo sin beneficio alguno, ¿sí? De manera que cuando en muchos lugares caracterizan a esta guerra como la guerra del mundo contra Rusia, en realidad realizan una visión muy eurocéntrica, porque en esta guerra participan un número relativamente reducido de países, al menos si recordamos la existencia de alrededor de 250 países en el mundo. Ni siquiera los países de Oriente Medio están participando en esta guerra, algunos incluso históricamente aliados a Estados Unidos, como Arabia Saudita. ¿Por qué? ¿Con qué objeto? ¿Qué generaría? Si además, en muchos casos, la relación con Estados Unidos aparece muy dañada porque cuando, por ejemplo, incluso Arabia Saudita acompaña a Estados Unidos como principal representante o por lo menos como principal aliado de Estados Unidos en la región, y aún así Estados Unidos en su momento realizó una condena por el crimen de un periodista saudí en la embajada de Turquía, lo recordarás. Entonces, los saudíes, desde esa perspectiva, responden: ah, si yo te ayudaba antes y vos aún así me rechazás y me presentás como un paria internacional, ¿por qué voy a ayudarte ahora? Con esto no estoy de ninguna manera realizando un enjuiciamiento de la condena al asesinato de este periodista, la cual naturalmente acompaño, sino estoy realizando un análisis desde la perspectiva de los intereses de Arabia Saudita como ejemplo de un aliado histórico de Estados Unidos, el cual no acompaña las sanciones y el cual, por cierto, no solo no acompaña las sanciones, sino que está capitalizando un acercamiento a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia no puede despachar su petróleo hacia Europa como hasta ahora, entonces lo comercializan mucho más barato en China, en India y en Arabia Saudita, y Arabia Saudita realiza una compra de ese petróleo ruso y una reventa más cara a Occidente. Entonces, si es el negocio de Arabia Saudita, ¿por qué habría de acompañar la guerra? Bueno, entonces, retomando esto de la desconfianza, sí, caracteriza este nuevo orden mundial. Ahora no comienza ahora, no comienza ahora lo de la desconfianza. Recordá, Doris, la cantidad de situaciones vividas y de disputas vividas entre países de la Unión Europea y entre países de la Unión Europea y Estados Unidos durante la pandemia. Yo recuerdo cargamentos de tapabocas, mascarillas, como las llaman en España, en el peor momento de la pandemia, cuando de repente Estados Unidos, Francia, Alemania, ahí recordaron que quizás la producción de barbijos, lo llamamos en Argentina, perdón, tapabocas, respiradores, debía estratégicamente aparecer dentro de sus fronteras y no relocalizada en China por una cuestión de costos, porque si no, en el caso de una pandemia, aparecían dependientes de China, naturalmente, aún de la producción de empresas propias, pero relocalizadas en China. Bueno, y ahí comenzaron pugnas. Yo recuerdo situaciones de cargamentos de tapabocas comprados por Francia, pero detenidos en el aeropuerto por agentes de Estados Unidos, recomprados a un precio mayor y entonces enviados a los Estados Unidos. Bueno, eso como una muestra de, si queremos un poquito un análisis un poco más profundo de los efectos del neoliberalismo en una situación así. Cuando el costo, la reducción de costos determina absolutamente todo, incluso por encima de la salud de las poblaciones en una situación de pandemia, bueno, aparecemos en una situación de competencia absoluta, de sálvese quien pueda, y presenciamos situaciones de disputa como esta, incluso recordaba yo recién, esta entre Francia y Estados Unidos por la disputa por un avión cargado de tapabocas, ¿sí? Bueno, esto naturalmente también genera desconfianza. Y este es un ejemplo entre Francia y Estados Unidos, ¿no? La desconfianza entre Irán y Estados Unidos. Francia y Estados Unidos, dos miembros de la OTAN, dos aliados históricos. Bueno, entonces esta desconfianza no comienza ahora.
Bien, Ezequiel, pasando de la desconfianza, no hay alternativa. Viene siempre este tema en este momento de la guerra o la operación militar, como dice Rusia, la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Usted que está en el centro del país, uno de los más importantes de la Unión Europea, ¿usted cómo ve este tema? ¿Cómo va a pasar el invierno Alemania? Si cierra definitivamente el grifo Rusia y a otros países que justamente hoy les acaba de cerrar, creo que es a Polonia y a Bulgaria, porque no pueden pagar o no quieren pagar en rublos. Entonces, usted ve aquí, bueno, nadie sabe cómo va a terminar. Lo único que sabemos es que es muy larga y que por lo menos el exministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, dice que hasta el momento lo único que él ve es que un ganador real es el armamentismo,
Sí,
la
bueno, de acuerdo
industria
con esta
militar.
última, sí, de acuerdo con esta última mirada, con esta última sentencia. Comenzando por lo primero, el presidente de Rusia, Putin, puede llamar a esto operación militar especial, pero nosotros debemos llamarlo por su nombre. Rusia realizó una invasión de un país soberano y eso representa una violación al derecho internacional injustificable. Claro que esto aparece en un contexto, el contexto de expansión de la OTAN hacia el este, lo cual representaba o generaba para Rusia un temor legítimo respecto a su seguridad. Con lo cual, de alguna manera en este conflicto, las dos partes presentan parte de la verdad, ¿sí? Esto no representa una justificación de ningún tipo, simplemente contextualiza y representa una explicación del porqué de una invasión de Rusia sin justificación, pero en ese contexto, ¿sí? Entonces quiero eso establecerlo con claridad. Bueno, ahora, la cuestión aparece ahora respecto a, bueno, cómo desactivamos este conflicto y cómo generamos paz. Más aún, considerando que las dos partes en este momento están realizando una apuesta por una salida militar y abandonaron por completo las negociaciones y cualquier posibilidad de acuerdo político y de resolución de este conflicto de fondo. Básicamente, el conflicto entre la OTAN, su expansión hacia el este, y Rusia rechazando naturalmente porque eso representa un peligro para Rusia. Con la expansión de la OTAN, yo siempre lo recuerdo, en cada uno de estos países cada vez más cerca de Rusia, la OTAN establece misiles y tropas apuntando a Rusia, ¿no? De ahí también la preocupación rusa, pero nuevamente, nada determina la justificación de una invasión de todos modos. Entonces, esta es la situación general y este es el objetivo para quien quiera la paz. ¿Sí? Desactivar este conflicto. Bueno, en este momento el conflicto aparece como un conflicto sin objetivos claros, por lo menos de la parte occidental, sin objetivos claros en el sentido sin objetivos conseguibles, ¿sí? Porque a pesar de la contraofensiva ucraniana. Y en este momento presenciamos, tras un éxito parcial de la contraofensiva ucraniana, una ola de, ¿cómo llamarlo? Una ola de propagandismo y de euforia en Occidente, y en particular de quienes patrocinan la idea del envío de armas como la única salida posible a este conflicto, con el objetivo, en mi opinión, todavía a pesar de este éxito parcial de la contraofensiva, con el objetivo total de la reconquista absoluta de los territorios tomados por Rusia, lo cual para mí representa una fantasía, más aún considerando que aparecemos ante una potencia nuclear. ¿Sí? En el caso hipotético de que Ucrania reconquiste sus territorios, bueno, en última instancia, Rusia siempre podría responder con un ataque nuclear, ¿no? Y Dios, sí, por favor que
Queremos
no, porque ahí
que...
co comenzaría, sí, algo impredecible, ¿no? Bueno, entonces ahora aparecemos en esta situación, una situación en la cual solo aparecen perdedores, porque esto genera una situación terrible para Ucrania, la principal víctima, la población civil. Después también una situación muy mala para Rusia por las sanciones, por las muertes militares. Una situación muy mala para Europa también debido al corte del gas y a todo lo que generó esto. Y una situación mala para el mundo en general porque esto desencadenó una ola de aumentos de precios, de escasez energética, escasez alimentaria. Efectivamente, como recordaba este político israelí, acá como ganador aparece la industria armamentística pura y exclusivamente. Bueno, estas voces críticas, después de un inicio de esta guerra y un auge patrioterista, incluso rusofóbico en Europa, comenzaron a aparecer voces críticas, no por simpatías con Rusia, sino por todas estas consecuencias económicas, incluso la principal de ellas, el aumento de precios y la falta de energía para el invierno. Bueno, aparecíamos en ese contexto con esta contraofensiva muy, muy oportunista de Ucrania, porque respondió al avance rápido sobre una zona poco protegida, desprotegida por los rusos, de ahí que pudieran reconquistar tanto territorio en tan poco tiempo, en una guerra caracterizada por pequeños avances, una guerra de larga duración. Bueno.
Sí, Ezequiel, para terminar esta conversación tan interesante con usted y que me parece que deberíamos, ojalá más adelante, tener otra para no terminar en punta como estamos terminando en este momento, pero Ezequiel, ¿usted cree que la única manera de la salida a este conflicto es una conversación, unas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia? Porque parecería que Putin no quiere mensajeros.
La conversación formal, en la conversación formal van a participar los rusos y los ucranianos. Ahora, ya que tanto militar como económicamente Ucrania aparece supeditada a la ayuda de Occidente y en particular de Estados Unidos, detrás de Zelensky, naturalmente va a aparecer Biden, Estados Unidos, y bueno, quienes participan, el Estado profundo de Estados Unidos también en el sentido de el sector armamentístico, la Secretaría de Estado, el Pentágono y demás. Entonces, formalmente en esa discusión van a aparecer dos partes. Sí, Zelensky y Putin o sus enviados, pero sí, de fondo obviamente van a participar Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y también quizás participen otros actores indirectamente como China. Hasta ahora, como mediador de todo eso, aparece Turquía.
Gracias, Ezequiel, por esta conversación y como dije, espero podamos continuar en otro momento. Me despido de Ezequiel en Berlín. Quiero que no olviden que Ezequiel dirige Demoliendo Mitos, una plataforma sobre la deconstrucción de la política latinoamericana y mundial. Así que muchísimas gracias, Ezequiel, por estar en Perspectiva Global.
Doris, un placer. Todo el mundo invitado a mi canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política. La semana próxima vamos a realizar la tercera charla en vivo con un analista político llamado Alejandro Berkovich, muy conocido en Argentina, pero bueno, a menudo también realizamos análisis con otros analistas políticos bastante reconocidos, muchos conocidos por sus participaciones en Deutsche Welle, así que todo el mundo invitado ahí a una visita a mi canal de Demoliendo Mitos de la Política.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos y los esperamos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9. De la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.